Saludos, saludos a todos aquellos que nos escuchan en este día, noche o tarde, donde quiera que se encuentren. Siempre le damos las gracias a ustedes por tomar de su tiempo y escuchar a Dice Así. Y hoy va a ser algo especial. Vamos a estar teniendo una conversación con David López, ministro de Dios. Acuérdense, hay que mantener la energía de EMS cuando él hace la introducción. Y tenemos a uno de nuestros Patreons, a Jacob, con nosotros. Siempre es un gusto, un placer de que él esté compartiendo con nosotros. Y nada, hoy simplemente queremos conversar, tener una plática y decidimos darle record y lo que salga, queremos que usted sea parte de ella y pueda escuchar y pueda tener nuestras ideas de lo que vayamos a hablar en esta noche. David, ¿cómo te encuentras hoy?
Ahí estamos, muy bien, aquí contento de estar con ustedes de nuevo. Siempre es refrescante hacer episodios de podcast con grandes amigos y muy contento de estar aquí con Nader y con Jacob Figueroa, haciendo una de las cosas que nos gusta, ¿no? Conversar entre amigos y grabar podcast. O sea, qué gusto que vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Jacob, saludos. Saluda a la gente que nos escucha.
Hola, hola. Pues aquí yo muy contento de formar parte de la triada esta. Iba a decir Trinidad, pero no queremos empezar tan herejes tan pronto. Pero ser parte de la triada aquí, me siento como Pablo, que llegué aquí como el abortivo, pero aquí andamos.
No, pero tal como lo dijo el maestro Jesús, ¿no? Los últimos serán los primeros, así que estás en el lugar de honor. Bienvenido a Dice Así, compa.
Amen. Bienvenido, Jacob.
Sí, no, y hablando de triadas y trinidades, ¿no? Algo que platicábamos es que parte de lo que dio origen a este episodio fueron las preguntas que nos estuvieron mandando varias de las personas que siguen Dice Así de manera continua. Y platicábamos, Jacob y yo, antes de que iniciara esto, de cómo se cree que hay dos dioses distintos, ¿no? El dios del Antiguo Testamento y el dios del Nuevo Testamento. Y Jacob te dice algo muy interesante, ¿no? Que no se trata de que haya uno o dos dioses, sino que simplemente está el Dios de todo, que se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo a las personas que lo están experimentando y escribiendo acerca de él. Así que sería interesante, ¿no? Platicar sobre nuestras perspectivas de qué es Dios, cómo percibimos a Dios y por qué en los escritos espirituales que llamamos la Biblia vemos distintas manifestaciones de Dios, ¿no? Porque sí pareciera eso, sí pareciera como que de repente estamos leyendo a un Dios en Génesis y después vas leyendo y llegas a Josué y te encuentras un Dios más gore todavía y luego vas avanzando y llegas a Lamentaciones y está un Dios muy emo, luego llegas a los Evangelios y te hallas un Dios muy esperanzador y luego te vas a las cartas paulinas y un Dios muy dogmático, después a las cartas católicas o universales, y ahí te encuentras así ya a un Dios medio funda. Entonces, ¿cómo están estas distintas percepciones de Dios en los escritos bíblicos y cómo lo percibimos la humanidad y nosotros el día de hoy?
Brutal, sumamente interesante lo que estás hablando, David, porque lo vemos, como tú bien dices, a través de la Biblia, como inclusive antes pensaban que Dios era el devorador, después en un momento dado pensaban, no, él no es el devorador, él envía al devorador y va evolucionando la manera en que las personas percibían a Dios. Y lo vemos hoy en día aún dentro del pensamiento cristiano, cómo hay tantas maneras de pensar aún dentro del cristianismo de cómo es Dios, cómo Él obra, cuál es su carácter, ¿verdad? Y lamentablemente hay personas que dicen, no, si tú no piensas que Dios es como yo lo interpreto, tú estás mal y no tienes cabida ante Dios en bajo ninguna parte, pero hay quienes somos más permisivos y decimos, ¿sabes qué? No importa cuál es tu percepción de Dios, Él sigue siendo Dios y no va a cambiar quién es o cómo es, ¿verdad? Y lo que tú crees de Dios, lo que vas a afectar es obviamente, cómo lo ves a él y cómo ves a tu prójimo. Y yo creo que eso es bien importante.
Estoy leyendo un libro de John Shelby Spong. Este es Jesús para los no religiosos. Y dice él que teísmo es como nosotros como humanos definimos a Dios, y ateísmo es la negación de esa definición. Y eso me lleva a pensar, o sea, que nosotros no podemos, o sea, concebir a un Dios muy diferente de nuestra propia imagen y semejanza, o sea, al revés, ¿no? Ya que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros le devolvimos el favor. Entonces, creo que nuestra capacidad humana no nos puede llevar a imaginar un Dios más allá de nuestras limitaciones propias, ¿no? Y se ve reflejado, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, pues es acorde a cómo veían, cómo concebían el mundo las personas en aquel entonces, ¿no? Entonces, de esa misma manera concebían a este Dios que muchos llaman violento, ¿no? Y muchas otras cosas. El Dios del Nuevo Testamento ahora pues dice, es que no puede ser el mismo porque es muy diferente lo que nos refleja Jesús. Entonces, ¿por qué es otro? Es otro, ya el pensamiento de Jesús ya era otro, ¿no? O sea, entonces, no es que Dios vaya evolucionando, si es que hay un Dios, ese Dios está más allá de lo que nosotros podemos interpretar o concebir, sino que somos nosotros mismos, ¿no? Que vamos entendiendo a ese Dios, o nosotros vamos evolucionando a cómo vamos entendiendo la divinidad o esta parte de nosotros que nos ayuda a conectar con la vida, ¿no? Con el todo, si es que eso es Dios.
Yeah, pero no, hago una pregunta antes de lo que tú estás diciendo, Jacob, pero no es interesante como por ejemplo dentro del cristianismo, sin salir a otras creencias, cómo utilizamos un mismo texto religioso para interpretar a Dios de diferentes maneras. Porque lo que tú puedes leer dentro de un pasaje, que es lo que hacemos en Dice Así, que cogemos pasajes que tenemos 6, 7, a veces 8 puntos de vista distintos, podemos cada uno ver algo diferente dentro de esas mismas páginas que estamos leyendo e interpretar a Dios de forma totalmente distinta leyendo los mismos pasajes.
Sí, 4 personas con 8 puntos de vista diferentes, ¿no?
Correcto.
Pero sí, es que sí es, y yo creo que dentro de nosotros mismos, o sea, podemos ir evolucionando e ir interpretando eso de manera distinta, porque yo creo que Nader de hace 15 años podía haber interpretado un pasaje diferente al Nader de hoy, ¿verdad?
Totalmente.
Sí, más sin embargo, ese Dios... es el mismo.
Y sin irnos tan lejos, o sea, no nada más hace 15 años, incluso en el año pasado o antepasado, va cambiando nuestra perspectiva sobre cómo vemos lo divino. Creo que muchas veces, y tal vez es parte de la idiosincrasia cristiana, de ver al ser humano como algo no tan valioso. O sea, de repente como que se metió esta idea platónica de que el cuerpo es nada, el cuerpo no sirve, entonces se menosprecia la capacidad humana y nos olvidamos que al final de cuentas es nuestra capacidad humana la que nos permite poder experimentar lo divino y ponerlo en palabras que inspiran a otros a poder conectar con eso divino. O sea, si alguien no se hubiera tomado el tiempo de describir cómo percibía lo divino, no existiría ningún tipo de espiritualidad, incluyendo la cristiana. O sea, porque todos somos conscientes que aunque míticamente se dice que bajó lo divino y escribió las tablas de la ley, aún así lo que escribió fueron mandamientos. No escribió cómo era él, cómo se percibía él. No escribió cómo conectar con la espiritualidad. Entonces, así netamente no ha habido nada divino que describa o que se describa a sí mismo a la humanidad, sino que la humanidad a través de la experiencia de esta energía que llamamos Dios la describe. Y esa descripción es la que inspira a otros a tener su propia búsqueda, que es una de las cosas que a mí se me hacen súper interesantes de la espiritualidad y que yo creo que pierde mucho valor cuando yo quiero que mi descripción de lo divino sea la descripción de todos, en lugar de que mi descripción de lo divino sea lo que inspire a cada uno a encontrar su propia descripción de lo divino. Cuando Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina la creación de Adán, me gusta cómo al final de cuentas, y esto obviamente hay análisis que se han hecho sobre esa pintura, de cómo la parte que representa a Dios es un cerebro. A mí el cerebro me encanta, de hecho aquí tengo tatuado uno. Y si vemos, porque pues, es lo que nos hace ser tan increíbles a los humanos, y si vemos la imagen de la Capilla Sixtina, es más, a ver, bueno, yo creo que todos la tienen presente, les voy a decir ahora a ver si aquí se podía compartir pantalla. Pero
esto va a salir en video.
No va a salir en video, nomás está aquí para nosotros.
ya me asusté, dije, espérate, que no estoy. Tengo no estoy que peinado. Ponerme.
pero hay una imagen, igual la subo al grupo, donde está separada cada una de las partes que conforman el cerebro humano, que se tenía en mente o en conocimiento en la época en que se hace esta pintura por Miguel Ángel. Y al final de cuentas, lo que Miguel Ángel está plasmando es como Dios nace de nuestro pensamiento. Y no estoy diciendo, aunque de repente más o menos sí lo creo, que Dios sea una creación meramente humana, pero sí creo que todo lo que conocemos y percibimos de Dios es una creación meramente humana. O sea, aún estoy ahí en ese proceso. Platicábamos en uno de los grupos donde decían, no, es que no eres ateo. Especialmente mi amigo Rick Santiago siempre dice, no eres ateo. O sea, eres agnóstico. Eres ateo del Dios cristiano.
Del Dios que conocimos, correcto.
Pero sí crees en esta energía. Y al creer en una energía ya hay algo ahí. Aunque no creas que sea consciente. Pero lo que sí creo es que al final de cuentas, esta percepción que tenemos de Dios es una creación que viene de nuestra mente y que ha venido de la mente de otras personas. Solamente que cuando no queremos pensarlo, se nos hace más fácil simplemente tomar lo que alguien más ya pensó, ¿no? Y ok, esto claro, ya alguien más lo pensó y me ahorro la chamba de pensarlo. Pero luego surgen dicotomías, porque lo que pensó alguien más de repente choca con mis principios y convicciones. Y ahí es donde comienzan a surgir todas estas malabares teológicos que nos encanta hacer en el cristianismo, porque de repente saber, entonces Dios permite la poligamia. No, es que, y sale aquí el malabar, ¿no? Es que ese no era su plan original, porque al principio nada más eran Adán y Eva, pero el hombre fue haciendo y les dio permiso y luego ya otra vez no les dio permiso. ¿Y en qué momento les dejó de dar permiso, no?
Nos gusta explicar a Dios, ¿no? Y qué era lo que Dios pensaba.
Claro, y venimos a esta parte de pues, Dios es muy violento en el Antiguo Testamento. Dice, no, el Dios del Nuevo Testamento no es. Pero luego yo voy al Dios del Nuevo Testamento que mató a su hijo para darle salvación a todos los demás. Pero está
dentro de la interpretación de lo que en el caso, por lo menos nosotros tres podemos dar fe, que fue lo que aprendimos. Que Dios mató a su hijo porque necesitábamos pagar por el pecado y por lo tanto, pues, ¿sabes? A diferencia de lo que quizás yo creo ahora, de que fuimos nosotros los que asesinamos a Jesús por nuestra maldad, por nuestra oscuridad y se aprovechó esa coyuntura para redimirnos, ¿sabes? Y ya... hubo alguien que dijo, no, espérate, esto no encaja. Claro, el punto de partida mío es un Dios de amor, por lo tanto, todo lo que no encaja con eso tiene que entonces cambiar en mi interpretación. Y cuando leo las escrituras, veo que hay espacio para, o sea, que no es de la nada, aunque yo sé que hay gente que me va a decir, no, estás cogiendo eso por los pelos, o eso no es eso, estás obligándolo en la interpretación, pero no, me doy cuenta que para mí hace más sentido lo que creo ahora, aún cuando leo las escrituras y interpreto lo que antes leía.
Y eso es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas nos permite ver cómo es imposible separar la experiencia de la espiritualidad. Es imposible separar la experiencia de la creencia. O sea, todo lo que creo siempre lo voy a filtrar a través de mis experiencias. Y yo puedo decidir callar ciertas experiencias que me generan dudas por abrazar la certeza de algo que alguien más ya masticó. Pero al final de cuentas, todos leemos los textos bíblicos, y justamente por eso es algo de lo que le da tanta riqueza a Dice Así, que somos 6-7 voces comentando desde nuestra experiencia el texto bíblico. Por eso salen cosas distintas que a veces coinciden. De repente coincidimos Nader y yo, y de repente Andrés también. A veces estamos en polos opuestos con Lulú, con Jano, con Ems. Cuando tenemos invitados, cada invitado tiene su propia perspectiva, porque todos lo vamos a leer desde nuestro bagaje. Y al final de cuentas, es ese bagaje el que le da forma a Dios. Entonces yo creo que cuando se escribió cada libro que conforma el Primer Testamento, estaba el bagaje aquí, éxito. Dijo Jacob algo muy interesante antes de que empezáramos a grabar. Y dijo, no es que el Dios del Antiguo Testamento fuera más violento que el Dios del Nuevo Testamento. Es que quienes escribieron esos libros del Antiguo Testamento eran más violentos que los que escribieron los otros. y eso que dijo, que dijiste hace rato, man, o sea, tiene mucha lógica y mucho sentido. Porque a final de cuentas era la violencia dentro de los autores que escriben... pasajes, y no solo los autores, sino la misma sociedad, la cultura, que escriben, no sé, pasajes como el de que es Jueces 19, el de la concubina que destrozan y mandan un pedacito a cada tribu. O sea, es la violencia de la sociedad que escribe eso. Y al final de cuentas, yo creo que eso sigue reflejándose hasta el día de hoy, como de repente... En la misma espiritualidad cristiana fundamentalista, vemos violencia justificada a través de textos bíblicos. No porque el Dios que da forma a esta espiritualidad sea violento, sino porque las personas que están justificando su violencia son violentas y nada más están buscando un pretexto divino para continuar sin cambiar.
Y es que, como dices, ¿no? O sea, no podemos separar la experiencia, o no deberíamos, ¿no? Y estas personas que escribieron desde su experiencia, o sea, todos los que escribieron estos textos, lo hicieron desde ahí, o sea, desde su experiencia de la divinidad, ¿no? Yo creo que no hay espiritualidad si no hay experiencia, porque eso es, todo lo demás es conocimiento, pero ya espiritualidad, o sea, es forzosamente experiencial. Y yo creo que algo de lo que has estado mencionando, David, es el problema, uno de los problemas que tenemos es que no nos permitimos abrazar nuestra experiencia, sino que estamos sujetos o tenemos miedo a ir en contra o pensar diferente a lo que alguien más escribió, a la experiencia que alguien más tuvo. Y no nos podemos, o sea, no nos damos la libertad de adueñarnos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia espiritualidad, o sea, de nuestra propia relación con Dios o nuestra propia interpretación, porque es imposible que no interpretemos a Dios desde nuestro lente, desde nuestra personalidad, desde el carácter que tenemos y claro, las experiencias de vida y nuestro andar diario. O sea, todo eso nos va a llevar a una interpretación propia, una interpretación personal, y mi interpretación de Dios no puede ser igual a la de Nader, no puede ser igual a la de David, porque yo no soy igual a Nader y a David. Entonces no podemos tener esa misma interpretación, y está bien, porque no puede haber un solo Dios con una sola, o sea, no pueda haber un solo Dios, o sea, sino no puede haber una sola imagen de Dios en cuanto a decir la imagen que Jacob tiene de Dios, esa es la imagen de Dios, porque Dios abarca a todos.
Claro, pero cuando tienes desde el principio, ¿no? Desde que el canon se crea, el de los apóstoles, el de Nicea, tú tienes personas que ven lo escrito como prácticamente Dios mismo hablando o Dios mismo dictando, y no entendemos que es inspirado precisamente de esas experiencias, de esa cultura, de esa crianza en ese momento particular, pues entonces la gente tiene miedo de decir, espérate, yo no puedo pensar de una manera distinta, o el canon ya se cerró, o no vemos que pueda haber una inspiración en lo que hablamos hoy, en lo que escribimos hoy, en lo que compartimos hoy. Y esa gente que se cierra por miedo, por las dogmas, por esas cosas que se le dice, oye, si piensas distinto, te va a pasar A, B o C, así que ten cuidado. Entonces ese miedo hace que haya un grupo de personas que dicen, no, esto tiene que ser así, aunque no le haga sentido, aunque tengan más dudas que respuestas, ¿verdad? Entonces, aquellos que nos damos cuenta, no, espérate, si esto es una manera en que un grupo de personas escribieron a través de un método literario de poesía, de como David ha dicho, de mitos. De hecho, uno dice que en la Biblia hay mitos. Mi cocuñao, yo se lo dije un día y me enganchó el teléfono. me enganchó. Yo he pompeado con lo que David me había dicho y yo se lo tiré y a lo mejor no debía haberlo soltado tan fuerte. Qué bueno
que estabas al teléfono, men.
Si no me daba.
El teléfono te daba a
ti. Pero sí, hay un miedo de poder decir, no, espérate, Dios es el mismo, como tú dijiste, Jacob, pero a la misma vez tiene, es tan, tan grande, si lo podemos decir, que cabe el que tú puedas pensar bajo tu experiencia que puede ser de una manera totalmente distinta a la que yo pienso, a lo que David piensa. Y yo creo que eso es lo que embarca la grandeza de Dios. Pero hay, lamentablemente hay quienes no piensan igual que nosotros.
Y el problema de que nos amarramos, nos hemos atado a la experiencia de personas que vivieron siglos, milenios atrás. Y no es que no sea, o sea, claro que hay mucha riqueza, ¿no?, en la experiencia de ellos, pero nos quedamos con lo que ellos describieron de esa experiencia, la forma en que ellos intentaron plasmarla. O sea, porque ¿con qué palabras vas a plasmar una experiencia? Hablando con mis compañeros de pues, podcast, ¿no?, les decía en una ocasión, o sea, ¿cómo tú puedes describir, cómo puedes hacer a una persona, o sea, que en un momento de aflicción, hacerla sentir bien con palabras, no es lo mismo que darle un abrazo, ¿no? O sea, por más palabras que quieras decir, que digas, no se va a comparar, o sea, no puedes alcanzar el nivel de experiencia de abrazar a la otra persona. Entonces, ¿cómo lo describes eso? ¿Cómo describes tu experiencia con Dios? Entonces, con las palabras, con las analogías, con las imágenes que tenían en su momento los autores bíblicos, describieron su experiencia, pero el problema es que nos adaptamos a esas imágenes que pueden hoy en día estar outdated, o sea, ya estar, quizás muchas de ellas ya expiraron.
Atrasadas.
O para,
expiradas.
Sí, para lo que hoy estamos viviendo, o sea, la vida que hoy tenemos, pero es eso mismo, ¿no? O sea, es que no nos atrevemos a reinterpretar qué es lo que hicieron los profetas, qué es lo que hizo Jesús. Y claro, luego vas a decir, oye, espérate, pero es que Jesús era Jesús. O sea, ¿cómo es que tú quieres ponerte en el lugar de Jesús? Sí, o sea, o Pablo. Bueno, es que Pablo, Pablo, o sea, Pablo se atrevió a hablar de su experiencia, a interpretar desde su experiencia y a renovar, vamos a ponerlo de esa manera, o sea, las imágenes que se tenían hasta ese momento, ¿no? Y yo creo que es algo, una tarea que debemos de estar haciendo.
Y sin mencionar que también nos limitamos en el sentido de que, por ejemplo, como protestantes, nosotros no usamos libros que los ortodoxos usan o los católicos usan, que los ven como canon, como inspirados, y tienen una cantidad de cosas absurdas como preciosas, que aún la manera de ver a Dios ahí se ve totalmente distinta como se veía en el Antiguo Testamento, Génesis, los jueces, donde vemos un Dios aún más lindo, más precioso, y sin embargo nosotros no tenemos acceso a eso que aporta la manera en que hemos visto a Dios por años. Así que tomen eso también en cuenta.
Como tu libro número uno, ¿no? O sea, La Cabaña. O sea, realmente, a mí también en lo personal, el entender a Dios como padre desde que vi a La Cabaña, o sea, me hizo, en ese punto de mi vida, me hizo cambiar por completo mi forma de ver a Dios.
Y justamente ese es el fin de los textos espirituales. Cuando se escribieron eran para... Bueno, algunos tenían un fin de generar identidad nacional y otros tenían el fin de inspirar conexión y empatía con las personas para que éstas experimentaran su proceso de espiritualidad. Y es que creo que a veces también juzgamos la perspectiva de Dios de la antigüedad desde el privilegio de nuestro presente. Hoy en día, la capacidad de razonamiento y pensamiento humano es mayor que hace 2000 años, que hace 8000 años, que hace 10000 años. Y una de las cosas que nos van ayudando es justamente el acceso a la información, a la educación y al darnos el permiso de pensar. O sea, aunque suene algo ilógico, pensar no era lo que todos podían hacer como lo claro. Normal. Hoy en día lo vemos como parte normal, menos si fuiste hijo de familias fundamentalistas donde te decían que no pensaras, pero en general, culturalmente hablando, me refiero...
Pero se puede salir de ahí, exacto, David. Tú eres ejemplo.
Hay libertad, hermanos, en el futuro. No, pero estamos en una época donde se vale cuestionar, donde se vale buscar, donde nuestra misma educación nos va llevando a encontrar nuestras respuestas, ¿no? O sea, estábamos hablando cuando se escriben los textos bíblicos, no todos los niños tenían acceso a desarrollar su capacidad matemática, que es esta parte del cerebro que nos ayuda a razonar. No. O sea, era un privilegio de unos poquitos, y esos poquitos eran los que pensaban y los que desarrollaban las ideas para las masas. Y yo digo, bueno, en su momento estuvo bien porque era lo que había, pero hoy en día no podemos seguir viviendo la espiritualidad como se vivía hace 2000 años, 6000 años, 8000 años. Hoy en día es bueno podernos dar cuenta de todas las herramientas que tenemos para poder repensar cómo experimentamos a Dios. Tal vez desde las herejías que a mí me gusta decir es repensar a Dios, pero desde una forma que tal vez todos podamos conectar con ella es repensar cómo experimentamos a Dios. Y es que al final de cuentas son esas experiencias las que van dando forma a las maneras en las que entendemos a Dios. Entre las preguntas que nos hacían, aparte esa del Antiguo y Nuevo Testamento, era sobre la Trinidad, ¿no? Y es que al final de cuentas la Trinidad, número uno, no es un concepto bíblico, aunque apologetas de la Trinidad encuentran estos malabares para decir que allá en la Biblia sí puedes encontrarla. Yo sé que Nader tiene sus versículos para decirnos ahí estaba.
Ahí soy trinitario, sí.
Sí, no, yeah. Pero al final de cuentas, la Trinidad es un aspecto importante porque el ser humano desde la antigüedad siempre encontraba el flujo humano a través del trabajo en equipo. Desde los gobernantes, o sea, un rey no era autónomo, no podía hacer todo por su cuenta. Era el rey, la esposa, que era fundamental, porque sin la esposa no iba a haber herederos, y era el heredero. Para que un reino tuviera flujo, tuviera continuidad, hacía falta el rey, la reina y el hijo. Sin menos esta tres. Triada, el reino desaparecía porque se acababa el poder. Y no. Desde la antigüedad esto lo entendimos, y todas las expresiones de espiritualidades, egipcios, sumerios, etc., etc., fueron desarrollando sus trinidades divinas que daban sentido a esta idea humana de que es necesario para que haya continuidad y permanencia. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios que es eterno, que continúa, necesitamos interpretarlo desde lo que para nosotros da continuidad. Y por eso en algún momento estaba esta Trinidad también en el judaísmo, o donde estaba Yahvé, Asera y los hijos de Yahvé, ¿no? Que después fue cambiando y dijeron, no, hay que quitar Asera. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Ah, pues entonces vamos a hacer esta idea que también es muy griega y también por ahí los persas lo tenían, que es Dios. No es nada más Dios, porque no se puede quitar la parte femenina como tal, sino esta parte femenina ahora es la sabiduría. Y de hecho lo encontramos mucho en los Salmos, ¿no? Donde dice, la sabiduría pasa por... Porque era un pensamiento que estaba comenzando a formarse en esas áreas del Medio Oriente, ¿no? A veces pensamos que cuando se escribieron los Salmos fue mucho antes que la cultura griega o persa, fue a la par. Mientras los judíos estaban desarrollando su pensamiento sobre la escuela deuteronomista y estas ideas de la ley, en Grecia ya estaba Sócrates presentando las ideas de la percepción del ser humano, la materia, lo espiritual. Y es por eso que se ven influenciados, porque era esa misma zona, y pasa esta parte femenina de Dios a convertirse en la sabiduría, que después termina convirtiéndose en el Espíritu Santo, que después decimos entonces es Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, porque es esta misma cohesión de tres, que aparte el triángulo es una de las estructuras que daban fuerza para poder sostener las estructuras que hacían, por eso las pirámides, la base que tienen es triangular, aunque tiene sus cuatro lados, que esto también es importante, el cuatro son los puntos cardinales, pero bueno, esta no vamos a hablar de números, sino de estas ideas de Dios, ¿no? Al final de cuentas, la idea de la Trinidad surge de cómo entendemos el mundo, lo que para mí es sinónimo de continuidad o eternidad. Lo que para mí es sinónimo de fortaleza, lo que para mí es sinónimo de este cuidado que va a seguir sucediendo generación tras generación, es a través del concepto que se va a generar de Trinidad. Por lo tanto, ¿cómo entiendo a Dios? A través de tres. Y va evolucionando, ¿no? La forma en la que lo entendemos, lo pensamos. Y tal vez hoy en día, para personas que nos gusta encontrarle el pero a todo, como yo, decimos, no, pues es que yo ya no necesito verlo como tres. De repente para personas más ortodoxas, como el obispo Nader, dice, a ver, espérame, yo aquí te tengo toda la información de tres, pero si platicáramos el detrás de... Nomás déjame terminar la idea. Ah. Si platicamos el detrás de, nos damos cuenta que tanto las ideas de Jacob, de Nader, mías y de cada uno de los que nos está escuchando, están 100% ligadas a nuestras experiencias y necesidades personales que dan forma a lo que creemos y a cómo interpretamos a Dios. Y aquí lo que yo veo importante, y creo que es algo que nos hace falta mucho, y que si soy honesto, yo apenas estoy como tratando de aplicarlo, es la empatía a la percepción diferente de Dios de los que me rodean. Ah, porque yo quisiera, y tal vez cuando empezamos a grabar, dice así hace 2 años, era como de que todos piensen como yo pienso, ¿no? Y al final de cuentas es no, yo así es como experimento a Dios y lo comparto porque tal vez alguien va a resonar con eso. Correcto. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que otras personas necesitan resonar con algo diferente y tengo la capacidad de justamente darme cuenta que al final de cuentas Dios, esta cuestión espiritual, esto que creemos, no lo puedo separar de la experiencia y cada experiencia es distinta.
Que de hecho, la única razón por la cual la Trinidad resuena mucho conmigo es por el hecho de la comunidad. En vez de ver, me gusta lo que dice Paul Young, en vez de ver un Gandalf enojado, solo, barbudo en el cielo, ver un ser que desde el principio es comunidad y lo que hace invitar a nosotros a ser parte de esa comunidad divina, es lo que a mí me llama la atención de esa particularidad de lo que es un Dios, que lo hablamos una vez en uno de los grupos, pues, y si es más de tres, y es un conjunto plural infinito, ¿sabes? Eso me da mucho sentido. Pero quiero tocar algo rapidito que dijo David en cuanto a...
Sí, Paco. Sí, y son 8 billones.
Correcto, sí, sí, sí. Yeah. A todos, ese es el punto. De hecho, estoy leyendo un libro de David Brinley Hart que se llama Ustedes son dioses. Y lo que trae precisamente es que lo natural es precisamente ser humano, es ser divino, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente ha habido personas que dicen yo soy Dios o yo soy Jesús y lo llevan a unos extremos que uno habla esto y la gente se asusta de decir no, todos somos dioses, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué? Y lo que no entiende es esa parte de que creamos, de que nosotros tenemos la capacidad de soñar, hacer, compartir, ¿verdad? Y esa es parte de esa naturaleza que independientemente creamos que es una naturaleza que lo encierra todo y lo envuelve todo, que no sea personal o consciente, o como yo creo que sí es un ente personal que no es intervencionista, como también cree David. Es interesante, pero David dijo algo que es bien interesante acerca de que no tenemos excusas de no aprender y no seguir evolucionando en lo que nosotros aprendemos, porque hoy en día tenemos precisamente esto de poder tener acceso a las redes, a libros, a información que antes no se tenía. Y antes, si había alguien que creía o escribía algo distinto a lo que la mayoría de ese entonces escribía o pensaba, y esto yo creo que yo lo dije en una ocasión, se mataba a la persona y se destruían todo lo que ellos habían escrito. Y si habían 1,000 copias que lograron hacer entre uno y otro, pues se perdía el tiempo. Hoy en día alguien escribe algo, dice algo, nosotros posteamos este podcast online y va a haber personas que lo van a escuchar, que van a coger ideas, que van a motivarlos a leer y ver, oye, lo que dijo David, tengo que ver, oye, dice que otras civilizaciones creían en trinidades, oye, vamos a ver si eso es correcto, y la gente va a tener la oportunidad de buscar y leer y llegar a sus propias conclusiones. Si hubiésemos estado haciendo esto en una plaza hace 2,000 años atrás, pues a lo mejor las autoridades nos hubiesen cogido, arrestado, nos mataban y se acababa, ¿no? No, muy pocos hubiesen tenido conocimiento y se hubiese perdido quizás al tiempo nuestra manera de pensar.
Pero sí, a la vez, como dice David, sí cuesta a veces, o sea, ser empáticos, a algunos nos cuesta a veces ser empáticos o entender a aquellos los cuales, a aquellos que no, pues que no están tratando de buscar o de repensar, ¿no? La espiritualidad, porque también, pues es, a veces puede ser complejo o desgastante o conflictivo, ¿no? Para uno mismo, o sea, empezar a cuestionar este sistema de creencia que muchos que se nos inculcó de un sistema, vamos a decirlo así, bien cimentado, ¿no? O sea, con ya firme y empezar a cuestionar eso, o sea, lo que ha sido tu cosmovisión, o sea, durante toda tu vida, o sea, sí, pues sí puede ser algo muy, muy difícil o conflictivo o para alguien, ¿no? Y pues puede estar bien, o sea, siempre y cuando ese sistema de creencias no le esté creando algún problema, ¿no? O algún conflicto en su vida, pues está bien para esta persona.
Oye, es doloroso lo que uno pierde. Yo he perdido amistades, personas que yo creía que eran hermanos míos, que nos criamos juntos, uno los pierde porque literalmente te echan hacia un lado porque dicen, espérate, este es un apóstata, este es un hereje, ni lo miren, ni hablen con él. Y uno también por temores y cuestiones, uno se aísla, ¿verdad? Gracias a Dios que uno entonces se encuentra con comunidades como la de los podcasters en la cual nosotros estamos, en grupos como el de Desconstrucción, que hay personas que están en esa jornada también, en ese buscar, repensar, y nos damos cuenta, oye, no estamos solos, qué bueno.
Donde se puede aceptar al otro, independientemente de que crea A, B y C de la misma manera que tú, ¿no? Que ese es el problema que se da en muchas comunidades, ¿no? En muchas iglesias donde te aceptan y eres bienvenido siempre y cuando cumplas, o sea, creas los 16 puntos doctrinales tal cuales, ¿no? Porque si en uno hay diferencia, pues ya no eres bien aceptado.
Sí, ¿no? Y creo que son muchas de las cosas que van generando como las preguntas que nos vamos haciendo cuando estamos en esos procesos de deconstrucción y que son las que apelan a que ahora pensamos de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, cosas que decía hace un momento Jacob, ¿no? Figueroa, si en una comunidad tú no aceptas que los textos bíblicos son 100% palabra divina, te empiezas a meter en problemas. Si no aceptas el nacimiento virginal de Jesús, te empiezas a meter en problemas. Si no aceptas la resurrección literal de Jesús, te empiezas a meter en problemas. Si no aceptas que la razón por la que Jesús murió es porque su padre, el Dios supremo, necesitaba matarlo para salvar a los demás, te metes en problemas. Si no crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es politeísmo, sino que de alguna manera misteriosa es monoteísmo de cualquier manera, te metes en problemas. Y es que, al final de cuentas, cada una de estas ideas que ahorita mencioné y que han sido cuestiones que surgen en la mente, fueron ideas necesarias para darle forma a la espiritualidad de cierta comunidad. Pero que tal vez es bueno que nos replanteemos qué tan necesario es esa idea para nutrir la espiritualidad de la generación actual. Y no nada más ahí, sino la generación de mi país, de mi ciudad, de mi colonia, porque aunque ya estamos en un mundo globalizado, aún así seguimos teniendo diferentes necesidades de acuerdo a la edad, a la profesión, familia, etc., etc. Y cada una de esas va a tener su propia experiencia con lo que es Dios. Igual, y ser empáticos con eso dejaría de ser tanto un problema. Ok, tal vez tú no crees en el nacimiento virginal, pero al final de cuentas crees que el amor todo lo puede cambiar. Pues dejemos las creencias no esenciales a un lado y vayámonos por las esenciales. La cosa es que creo que hemos vuelto doctrinas no esenciales como las creencias esenciales de la espiritualidad, olvidándonos de lo que realmente importaba. Y yo ahí platicaba hace unos días con algunas personas del staff en la iglesia que dirige mi papá. Porque de repente surgen estas cuestiones, no es que yo creo esto. Y por ejemplo, ahorita que es Navidad, ¿no? Vamos a decorar la iglesia, ¿no? Pero ¿por qué? Si es adorar a Tammuz, ¿no? Que es pagano, ¿no? Que es Jesús. Y están estos rollos. Y es como, a ver, espérese, para empezar, o sea, la iglesia se ha decorado por años, Navidad se ha celebrado por años, vamos a darlo, pero aún ahí, vamos a ver y a darnos cuenta que al final de cuentas, o sea, todo tiene un origen pagano en el cristianismo, porque al final de cuentas toda espiritualidad es sincretismo de otra cosa, ¿no? Y después todo se parece, pues porque al final de cuentas, como decía hace rato, aunque estamos en distintos lugares, en distintas esferas, al final de cuentas todos estamos en la búsqueda de lo mismo, que es encontrar eso que nos completa, que es el amor, y trascender compartiéndolo con lo demás. Por lo tanto, tenemos ritos similares, estructuras similares y cosas que se parecen porque estamos buscando lo mismo. Por eso, cuando vemos las religiones del pasado, cuando no había internet, se parecen mucho en Sudamérica, en México, en Egipto, en China, aunque no tenían forma de comunicarse. ¿Por qué está esta cosa tan igual? Pues porque al final de cuentas, esta misma energía que llamamos amor o Dios está presente en todos y todos la estamos buscando.
Porque entonces, somos lo mismo.
Exacto, exacto. En lugar de estar.
Y la estamos buscando para nosotros y para todos, ¿no? Para, uh-huh. Porque vemos las cosas que son reales en nuestro mundo, del dolor, de la violencia, del sufrimiento. Yeah. Y lo que sí queremos es un cambio. O sea, yo creo que la meta, por eso yo creo que la resurrección hace tanto sentido para mucha gente, donde va a haber un mundo mejor sin el dolor, sin el sufrimiento, sin las peleas, sin la violencia. Y esa realidad la buscamos independientemente cómo tú interpretas tu fe. La mayoría, porque hay otros que son lo contrario de utópico, distópico.
Distópico.
Ajá, y lo que buscan es anarquía y destrucción, whatever. Pero viéndonos a los que queremos un bien para nosotros, para nuestra familia, para nuestras iglesias, para nuestras comunidades, ciudades, y así para llevar un cambio total, ¿verdad? Me da gracia porque antes, cuando yo estaba fundamentalista, yo decía una anécdota de un niño que estaba molestando a la mamá todos los días, todos los días, todos los días, la molestaba, y ella ya tenía tanto que hacer que cogió una revista, un globo, una foto del planeta Tierra, y lo picó en cantitos pequeños y le dijo: toma, hijo, arma el planeta Tierra nuevamente. Y el niño, la mamá pensó que le iba a tardar horas en eso. A los 10 minutos regresó con el globo armado, con el planeta Tierra armado. Y la mamá le dijo: ¿pero cómo lo lograste si todos esos son los mismos colores, azules y marrones y eso? Y el niño dijo: no, es que al otro lado había un retrato de un hombre y cogí, armé al hombre y logré entonces armar el planeta Tierra. Entonces yo le decía a la gente: para tú poder cambiar el mundo, tienes que empezar por ti, porque si empiezas por ti, entonces cambias a tu familia, y si tu familia cambia, tu iglesia cambia, y si tu iglesia cambia, cambia tu ciudad. Y de una anécdota que yo había escuchado.
La ofrenda para cerrar la administración.
Aleluya.
Sí, no, y creo que eso es muy importante, que si nos cambiamos a nosotros, entendemos que al final de cuentas el fin de comprender a Dios es ese. El fin de conectar con Dios, con lo divino, es cambiarme a mí para ser la mejor versión que pueda en esta experiencia que llamamos vida. Y yo creo que cuando volvemos nuestra prioridad de conectar y entender a Dios, la transformación personal, en lugar del juicio hacia los que me rodean y querer que los que me rodean sean los que cambien, podremos tener perspectivas más amorosas de lo divino y menos excluyentes, menos llenas de juicio, menos faltantes de empatía, como lo hace cuando buscamos la espiritualidad desde un corazón egoísta y fundamentalista. Y al final de cuentas es lo que yo veo en Jesús, ¿no? En Jesús veo a alguien que invitaba a la gente a amar. O sea, nunca les decía: eres judío, eres griego, eres romano, vas a los misterios de los Eulícides o a los misterios de Isis o vas a la sinagoga judía. Él no les preguntaba eso, él les decía: a ver, o sea, ¿estás compartiendo el pan con el que necesita? No, compártelo. A ver, ¿estás siendo generoso con el que ocupa ayuda? No, dásela. A ver, si un soldado te pide que le lleves su mochila una milla, vas de mala gana, vete de buena gana una milla más. O sea, él no estaba interesado en a qué templo ibas, sino qué movía tu corazón mientras no estabas en el templo.
Yes.
Y yo creo que al final de cuentas, en esto que me gusta leer de otras espiritualidades, todas las espiritualidades nacieron desde esa búsqueda, la búsqueda de la trascendencia de nuestra capacidad de amar. Pero con el tiempo se van transformando en dogmas y doctrinas que hacen todo lo contrario. Yo creo que ahora, repensando a Dios, podríamos repensarlo desde esa manera, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo experimento? De una manera que me transforme a mí para amar a mi entorno. Y ahí es donde podríamos encontrar tal vez estas cuestiones esenciales para estar unidos a pesar de las diferencias, ¿no? Jesús dijo, se dice que Jesús dijo que su oración fue: Padre, que sean uno. Unidad no es uniformidad, ¿no? No dijo: Padre, que todos sean idénticos. Es que en medio de esta diferencia, por eso me encanta el libro con el que cerramos nuestra temporada 2, que es el de Marcos, que la diferencia de que había en Galilea, en este punto de todos los pueblos, podamos encontrar lo que nos une, que es el amor. Entonces, que nuestras diferentes formas de ver a Dios, como 3, como 2, como 1 o como 8 billones, al final de cuentas, lo que nos una sea que lo que buscamos es amarnos más para amar más. Y que podamos reflejar este Dios que escribe muy poéticamente el autor de la carta de Juan, que es: Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del 2022, al final de cuentas, es este amor que, si está en nosotros, podemos reflejarlo a quienes nos rodean.
Pero la gente toma Mateo 25, 31 y habla de los cabritos y de las ovejas y ahí empiezan a excluir a medio mundo.
O sea, lo chistoso es que todo el que toma ese versículo siempre está de lado de las ovejas, ¿no? Nunca he escuchado
claro,
a nadie.
Claro, es el punto.
De los cabritos.
Correcto. Todo el mundo es oveja. Sí. Irónico.
Ya sé. Ah, pues qué buena plática hemos tenido sobre lo que entendemos y vemos como Dios. No sé si les gustaría agregar alguna idea antes de ir cerrando el episodio.
Pues ya nada más para terminar, dicen el que estaba inscrito en el templo este de Apolos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y yo creo que la búsqueda de Dios no debemos de enfocarla nada más hacia afuera, porque es lo que se nos predica, ¿no? O sea, Dios estamos separados de Dios. Y el maestro Eckhart decía, ¿no? O sea, que Dios es tomaba un pasaje de Isaías, ¿no? No recuerdo cuál es, que decía que Dios es el Dios que se esconde, ¿no? O sea, en el fondo del corazón, ahí está, ahí es donde se esconde Dios. Entonces, Dios, como yo quisiera proponer esto, ¿no? O sea, como este ser trascendente, pero a la vez inmanente, ¿no? O sea, que es más allá, pero también está todo lo más acá que puede estar, ¿no? Entonces, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
Excelente, excelente. Si quieren ver a Dios, mírense en ustedes mismos. No importa dónde estés teológicamente hoy, no importa cuál ha sido tu jornada, qué te haya pasado. Si quieres ver a Dios, mira dentro de ti, no es nada más. Y de nuevo, yo sé que hay personas que escuchan eso y tienen problemas, pero pues, lamentablemente, que sigan teniendo problemas.
Sí, no, y como dicen, al final de cuentas, lo que hace posible podcasts como este es justamente poder darle un lugar a cada una de las diferentes ópticas que podemos tener y encontrar el punto común en ellas. Como dijo hace un rato Nader, casi al inicio, ¿no? Es el mismo versículo que comentamos y diferentes comentarios porque cada uno lo vemos desde la experiencia. Así que tú que nos escuchas, estaría chido, ¿no? Que cuando nos escuches a nosotros, tal vez escuches un sermón o leas algo, lo leas para conocer la experiencia de alguien más, pero te des la oportunidad también de encontrar cuál es tu propia experiencia, cuál es las propias ideas que resuenan con quien tú eres y con lo que tú vives y que te lleva a amarte para amar. Así amen. Que haya muchos, dice así, sucediendo entre familias, entre amigos, entre iglesias, donde nos damos la oportunidad de presentar nuestras perspectivas, no para ver quién es mejor, sino para aprender de cada uno de los que estamos ahí. Y pues amigos, gracias por conectarse, por esta platiquita tan a gusto. Siempre a platicar de teología y perspectivas divinas con buenos amigos es muy, muy ameno. Y esperamos que los que nos hayan escuchado hayan disfrutado esta plática y estamos ya cocinando qué es lo que se va a venir para la temporada 3 de Dice Así. Muy pronto ahí en redes sociales van a tener noticias. Por ahí tal vez grabemos uno o dos bonus más. O tal vez no, quién sabe, también por ahí van a ir saliendo noticias. Y pues gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como pod-dice así en Instagram. También nos pueden seguir en Patreon. Estamos como podcast, oh no, igual no, dice así podcast. Ahí nos encuentran en Patreon. Gracias.
Aprovecha que Andrés no está, dale.
Sí, sí, sí. Gracias por ser parte de nuestros Patreons. Aquí Jacob es parte de las personas que nos apoyan ahí en Patreon.
Así gracias, Jacob. Gracias, Jacob. Rubén. Gracias, Rubén. Y a todos los que se han unido.
Ya también a Paola, que es de nuestros nuevos Patreons. No pudo estar aquí, pero gracias, Paola, si escuchas este episodio. Y muy pronto esperamos poder tener otra grabación con los tres. Y donde estén también los demás del elenco y poder seguir platicando y contribuyendo. Y pues, antes de irnos, Jacob tiene un podcast que es Pues Podcast. ¿Por qué no nos dices dónde puede escucharte la audiencia y seguirte?
Pues podcast, sí, ahí estamos en Spotify. Hemos querido todos los la vida incursionar en YouTube, pero no somos tan fotogénicos, yo creo. Pero ahí nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y estamos en Instagram también.
Eso es, yes.
Ya, yeah, muy bien. Pues tienen muy buenas conversaciones de todo y nada, como dice Jacob, porque no saben mucho de todo, pero pueden opinar de todo, tienen una opinión de todo.
Porque somos expertos en nada.
Ah, así es. La verdad es que son amenas sus pláticas. Les recomiendo mucho el podcast de mi amigo Jacob. Igual, si quieren seguir escuchando perspectivas llenas de amor, de empatía, y que realmente ayudan a resolver muchas de estas cuestiones teológicas que a veces se quedan atoradas, tienen que escuchar el podcast de mi amigo Nader junto con Javier. ¿Qué no les dices cómo te pueden encontrar, Nader?
No porque pueden aparte encontrar. Aparte de dice
así, haces cosas muy, muy interesantes.
Ellos sí saben,
No, tratamos. Yo por lo menos le sigo la corriente de Pastor Javier y le doy ese apoyo moral. Estamos en tú también el podcast. Estamos en pausa en estos momentos, pero tenemos como un poquito más de, creo que más de 50 episodios por ahí, si no me equivoco. Y nos encuentras en tú también el podcast, y a mí me pueden encontrar en Nader Man Estradillas en Facebook y Naderman 777 en Instagram, para que ustedes vean la manera en que yo pensaba.
Gloria. Nada más se faltó Nader 77 guión bajo Shalom.
Abasaya.
Abasaya.
Es el que sale con una foto de un sofá ahí.
Ya sé.
Un chofar.
No, la verdad, audiencia, si no han escuchado, tú también tienen que escucharlo. Aquí en Dice Así tenemos nada más como capsulitas chiquitas de Nader, porque somos muchos, pero tiene un montón de perlas que tienen que escuchar, y vayan, escuchen tú también, y pues nos vemos en la temporada 3, y si Dios interviene en algún otro episodio bonus antes de la temporada 3, pues por vez número 3, como buen pastor que se despide como media hora antes de cerrar, ahora sí, esto es el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.
Hasta la próxima.
Bye.